El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlos. Bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile. De vuelta de como 4 meses que no teníamos programa, no, una semana completita sin esta conversación. El lunes estuvimos, pero fue como una semana completa sin esta conversación con usted. Tengo que contarles que Yasna Levín está en Israel. Es muy probable que mañana podamos conversar con ella, que nos cuente un poco la situación en que está, las elecciones que ya vienen, qué pasa con Netanyahu, este acuerdo más de los sectores más ultra de la derecha israelita, y una zona siempre de alta temperatura en términos políticos y geopolíticos. Y voy a tener el gusto de compartir esta semana con Montserrat Rollano. Bienvenida, Montserrat, un gusto.
Rolano, te tengo que hacer la precisión, Felipe.
Ah, pero precise, por favor. Rolano.
Rolano, así es.
¿Ese es catalán tu apellido o no?
No, es italiano.
Por eso
del
Rolano.
Sur, sí.
Yo te tenía por catalán. Me equivoqué. ¿Y de qué zona de Italia?
De Nápoles.
A miércoles. Linda zona, preciosa Nápoles. Hablábamos de fútbol recién, que está en muy buena todavía. Nunca como cuando estuvieron con Maradona, pero en fin.
Así es. Bueno. Nos estaremos escuchando entonces esta semana, por lo menos hasta el jueves, que voy a estar aquí.
Hasta el jueves,
en reemplazo de
por lo menos. Un gusto y bueno, lo vamos a pasar
igualmente
bien estos días. Oye, pero antes de ir a los temas de la contingencia, que los veremos en la segunda parte del programa, durante este tiempo hemos ido abordando distintos temas de educación que son relevantes, en un tema que es extremadamente relevante para nuestro país. Y hoy día no va a ser la excepción y vamos a compartir esta primera parte del programa con María Correa, que es la jefa de la Unidad Técnico-Pedagógica del Liceo Manuel de Salas. Bienvenida, María, mucho gusto. Gracias. Saludarte. Y con José Miguel Olave, coordinador del área de estudio y gestión de conocimiento del Centro Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidad de nuestra Universidad de Chile, que es la facultad que forma a los profesores en nuestra universidad. Para hablar de tema notas, esta idea, este proyecto de no calificar a los niños de primero a cuarto básico, y idea que nació en tu liceo, María, si no me equivoco.
Sí, nació en el año 2017 como una idea de la gestión del momento, en que se invitó a las docentes de primeros básicos a conocer de cerca la experiencia en educación parvularia, conocer cómo interactúan los niños, cómo aprenden, cómo es el trabajo en educación parvularia. El liceo que tiene educación parvularia, básica y media, finalmente las profesoras tuvieron un importante acercamiento al jardín, a la educación parvularia, y ahí fueron conociendo, interiorizándose de alguna manera cómo es el aprendizaje de los niños, más basado en el juego, basado en interacciones permanentes, por lo tanto, de ahí nace un poco generar esta articulación entre lo que pasaba en educación parvularia y lo que luego pasaba y cuál era la realidad que nosotros teníamos cuando los niños entraban a primeros básicos, donde se generaba un trauma, un cambio muy radical con respecto a cómo se hacía el trabajo en el primer año básico. Y ahí surgió esta idea de ir generando este cambio, forma paulatina, gradual, que hoy día ya no tienes instalado con la no calificación, no colocar notas hasta cuarto básico. Y proyectando el próximo año a quinto básico.
Pero la situación, perdona, Monse, ¿la situación legal cuál es? ¿Hoy día está obligatorio poner notas o no?
A ver, buenas.
José Miguel.
Primero que nada, buenas tardes a todos y a todas y a todes. Nosotros tenemos un decreto de evaluación, de promoción y repitencia, que se llama, que está recientemente modificado el año pasado, que es el decreto 67. Pero ese no hace ninguna ningún cambio respecto de la normativa que te dice, mira, sí, el niño, niño o niña es promovido de acuerdo a sus notas, y esa es una nota por cada asignatura. Esa es la regla normal. Ahora, para ser promovido, tú tienes que tener cumplir cierto requisito, que es sobre promedio 4, sobre promedio 4-5, si es que tienes algún ramo pendiente, o sobre 5 si tienes otro. Ahora, este decreto también ha entregado algunas herramientas para que los profesores puedan deliberar si es que es necesario y tomar decisiones respecto de otras consideraciones que no sean solamente las notas. Entonces, la pregunta no está por la normativa, porque esa es. La pregunta es cómo, si este sistema de notas y este sistema de calificación es representativo para los niños y niñas de lo que quieren aprender. Y ahí está el punto, porque a mí me parece muy, muy hermoso lo que pasa en el Liceo Manuel de Sala. Ellos empiezan a mirar cómo se comportan los niños y niñas. Y se dan cuenta algunas cosas, como por ejemplo, a los niños les gusta jugar, cosa que está como de sentido común. Pero las notas en la escuela va como en contra del juego, porque aquí ya no es jugar a aprender, sino es sacar notas, sacar puntajes en una prueba para competir, que es un poco el mensaje que va entregando las notas. Y empiezas tú a perder un derecho que son de los niños. O sea, los niños tienen derecho a jugar. Y en la escuela debería ser afirmativa de ese derecho. Pero a través de esta política de competencia que se va instalando con las notas, empieza a perder sentido el jugar a aprender. Y aprender de todo. Si eso es lo interesante que ustedes empiezan a hacer. Por ejemplo, amplían los recreos. Aparte de las notas. Dicen, bueno, jueguen más. Y cuando juegan más, también aprenden más. Pero saquémosle la presión, porque ustedes han visto el tema de que en sus casas, pues usted mismo empieza, llega su hijo, su hija con una nota y dice...
yo tendría que ir a preguntarle a mis nietos.
A tus nietos, sí, eso es un buen ejercicio. O los nietos, se lo pueden preguntar a su sobrino. Y llegan y te dicen, uy, me saqué un 6-5. Respuesta inmediata del adulto es... Para la otra, un 7. ¿Pero qué hay entre un 6-5 y un 7? ¿Qué es lo que aprendió entre esa brecha? No sabemos. Se perdió, porque en la escuela está perdida la relación entre aprendizaje y nota.
Yo les quería preguntar a los dos, a María particularmente, respecto de la evaluación de la implementación de esta medida ya hace 2 años, y también cómo se evalúa el aprendizaje, que es uno de los principales cuestionamientos que se le hace a esta propuesta del senador Quintana. Conversábamos fuera de micrófono que evaluar es distinto que calificar, que a los niños igual se les evalúa. Y también que nos comentaras un poco en qué consiste esta evaluación. Tú hablabas también, antes de entrar al estudio, que se evalúa los procesos. Si nos pudieras describir un poco para que la gente pueda entender más bien en qué consiste este sistema que se implementó en el Manuel de Sala.
Bueno, lo más importante y primeramente tenemos que comprender que la evaluación es parte esencial, digamos, de la función docente. Nosotros siempre estamos evaluando, emitimos juicios, valoramos, digamos, hacemos valoración con respecto a lo que se aprende o el logro de un determinado objetivo. Por lo tanto, la evaluación siempre está presente. Lo que no hacemos es colocar una nota por ese aprendizaje, ¿ya? Y le damos mucha relevancia al proceso de aprendizaje, y hay muchos momentos donde un mismo objetivo de aprendizaje se observa y se evalúa. Por lo tanto, una de las cosas que apunta a esto es que un mismo aprendizaje tiene distintos escenarios de evaluación donde tú observas si el aprendizaje ha sido logrado por los niños y las niñas. Por lo tanto, el sistema permite diversificar enormemente las instancias. O sea, tú constantemente estás observando si los niños adquieren el aprendizaje determinado. Les planteas distintas actividades, distintos escenarios, como nosotros los llamamos, y vamos observando si ese aprendizaje se va alcanzando. Nosotros igual nos regimos por los programas de estudio, por lo tanto los objetivos están dados, están señalados. Nosotros no estamos haciendo cambios con respecto a eso, sino que tomamos esos objetivos de aprendizaje, generamos, definimos aquellos aprendizajes que son fundamentales, que son relevantes, digamos, y sobre ello generamos estos escenarios de evaluación y vamos observando el proceso de forma permanente. Y eso es lo que después nosotros emitimos juicio, pero sin llegar a calificar, si tenemos definidos niveles de logros con respecto a cómo se han alcanzado esos aprendizajes, como bien decía José Miguel hace poco rato cuando estábamos fuera de micrófonos conversando, que hablábamos de que un niño o una niña ha alcanzado el aprendizaje, determinando que logró el aprendizaje, lo tiene alcanzado, con cierta descripción que tiene ese nivel de logro, o está inicialmente logrado, o está por lograr. Entonces, lo que comunicamos en la descripción de ese nivel de logro nos indica todo lo que aprendió, lo que le falta por aprender con respecto al aprendizaje que estamos observando.
Ahora, esto no es nuevo, ¿eh? Hace años yo me acuerdo que cuando mis hijos eran chicos, digamos, y lo evaluaban en los primeros años, era así, por lograr, logrado, etcétera. No había nota, me acuerdo, en el colegio, por lo menos en que estuvo. Entonces, a mí me llama la atención que sea un tema de como de gran debate y de ley, finalmente, que se tenga que discutir en el Congreso cuando es un tema de criterios pedagógicos, ¿no?
Claro, nosotros lo hemos señalado, nosotros no estamos descubriendo el hilo negro, ¿verdad? No estamos haciendo algo totalmente nuevo en términos de que, como tú bien dices, en algún minuto de nuestra escolaridad usábamos el logrado, pero era solamente la categoría, no nos decía qué habíamos logrado o qué nos faltaba por lograr. Es decir, aquí, por eso yo hablo de descriptor de ese nivel de logro. El nivel de logro tiene un descriptor que dice qué logré. ¿Por qué se dice que logré ese aprendizaje? Lo logré porque lo mantuve en el tiempo, porque lo logré aplicar en otros aprendizajes, fue consistente, etcétera. Eso es lo que describe el nivel de logro, no solamente el logrado, sino que qué describe ese logrado, qué aprendizaje estábamos viendo y por qué yo te estoy diciendo que está logrado. O qué aspectos debo seguir trabajando para alcanzar el aprendizaje, porque está por lograr. No es solamente el por lograr, que además tiene una mirada positiva del aprendizaje y nunca negativa. Está por lograr, no estoy diciendo no lo has logrado.
Así es.
Hay un nivel. Siempre hay algún aprendizaje adquirido, pero te falta que sea consistente en el tiempo, que lo vayas mejorando, que vayas adquiriendo, digamos, haciendo otras tareas que te permitan afianzar el aprendizaje. Por eso yo digo, no estamos descubriendo, esto no es la pólvora, cuando colocamos solamente, no cambiamos el logrado por lograr, inicialmente logrado o medianamente logrado por la calificación, sino que lo que estamos haciendo es enriquecer la información con una categoría, pero esa categoría está determinada por un descriptor que lo alimenta.
¿Y se observa en los niños y niñas mayores niveles de motivación o que se alcancen mayores niveles de aprendizaje comparativamente con otros establecimientos que califican mediante las notas?
Mira, nosotros como una evaluación preliminar, lo que te podemos señalar es que tenemos niños motivados, que entran a la sala de clase a aprender, que no se sienten presionados, estigmatizado, que su aprendizaje no está limitado por yo soy bueno para las matemáticas pero no para el lenguaje o viceversa. Niños que llegando tarde al colegio, tú los ves que están sacando su papelito para entrar a la clase, que vienen, pero están desesperados por entrar a la sala de clase. Y eso es lo más evidente que tú puedes observar, niños motivados. Además de eso, como dijo José Miguel recién, nosotros incorporado este cambio, otorgamos mayor tiempo de juego. Nuestros recreos en los colegios habituales son de 15 minutos. Nosotros tenemos 30 minutos de recreo. Los niños juegan, alcanzan a jugar, alcanzan a ir al baño, alcanzan a hacer una pichanga en el patio, y no llegan frustrados a la sala de clase porque no alcanzaron a interactuar con sus pares. pensando además, teniendo en cuenta que el juego también es un aprendizaje. Por lo tanto, claramente, no solo erradicar la calificación que genera una gran tensión, no solo a los niños, sino que también a su familia, porque había que estudiar todo el fin de semana, porque te tenías que sacar una buena nota el lunes, el martes, en la prueba que venía la clase siguiente, eso se termina. Y tampoco tenemos fechas de calendario de evaluaciones. Todas las instancias de aprendizaje y actividades que se desarrollan en la sala de clase son instancias donde tú puedes observar qué están aprendiendo y cuánto están aprendiendo los estudiantes. O sea, te fijas el para qué, sí, del aprendizaje.
Yo quería, claro, yo José Miguel Olave. Quería complementar ahí que en la investigación educativa en evaluación reporta mucha evidencia respecto de que, primero lo que dice María, esto de que la evaluación es sinónimo de estímulo para aprender. Si tú no eres estigmatizado y te van diciendo, mira, tú vas aprendiendo esto y ahora puedes seguir aprendiendo, eso te estimula. Ese es un punto. Segundo punto, que como decíamos, esta nos lleva a una conversación sobre qué estamos aprendiendo. Un niño o una niña empieza a conocer mejor qué es lo que va a aprender. Como por ejemplo, mira, yo voy a leer haciendo inferencias. ¿Y qué es una inferencia? ¿Y cómo hice yo entonces una inferencia? ¿Y para qué sirven las inferencias? La conversación se estimula entre los estudiantes. Y eso, en términos de investigación educativa, es un paradigma que tiene que ver con que cada vez hoy día se espera que las personas, los niños, las niñas, todo el que está aprendiendo, sepa que está aprendiendo y para qué lo hace. Mientras más rápido va aprendiendo qué es una inferencia y para qué sirve y cómo lo voy a ocupar, más aprende a leer más rápido. Entonces, una primera condición es que se sientan más estimulados, pero una segunda condición, mejor aún, más profunda, es que aprenden mucho más y se sienten más seguros de aquello que están aprendiendo. Ese es el paradigma de evaluación para el aprendizaje. Para quien aprende, uno se siente mucho más seguro cuando sé manejar, por ejemplo, un auto, pero en realidad de noche no sé tanto, tengo que seguir practicando. Eso pasa en la sala, eso empieza a pasar.
José Miguel, y hacia arriba, porque hasta cuarto básico, para el común, yo creo, del que escucha, que no haya nota, que no haya calificación, digamos, sino que haya solo evaluación, es muy razonable. ¿Y para arriba qué pasa?
Bueno, esa es la otra conversación que hay que dar, porque esta es una conversación que es política, es pedagógica y política. ¿Por qué? Claro, porque el punto es que si estimulamos la evaluación sin notas, también vamos a estimular la falta de competencia.
Claro, no es simplemente, esto no es imparcial, no es... Claro. Aquí hay algo detrás, claro,
entonces, que se instala. ¿Por qué? Porque está detrás, por ejemplo, otros sistemas de calificación que sí estimulan la competencia, como el CIMSE, por ejemplo. El CIMSE estimula la competencia entre las escuelas. Y acá lo que está contando la profesora es que estamos estimulando el aprendizaje y la progresión de aquello que nosotros decidimos que era importante, no un estándar nacional, basado sí en el currículum, lo acaba de decir, sin ninguna duda. Pero nosotros nos vamos a poner las metas y los límites de nuestro aprendizaje, no una cantidad de puntos. Entonces, ¿qué pasa más en los cursos más arriba? Había que también desarticular la forma en que el CIMSE, por ejemplo, y es parte de lo que se está discutiendo hoy día en el Senado, es cómo hacemos que el CIMSE no sea censal y reporte casos, porque de esa manera no voy a poder hacer competir a las escuelas, porque hoy día lo que pasa es que te ponen un ranking de escuelas, entonces todos queremos aprender solo esos aprendizajes que mide el CIMSE y no los que nosotros nos parecen mejores para nuestros niños, para nuestras niñas. Ese es un punto. Y es súper importante porque yo creo que esta política va amarrada de la otra. Mm. Entonces, a mí me parece muy bien que hoy día estemos conversando de esto, porque te digo una cosa, hace 10 años atrás hablar de que no existan notas era una cosa impensada. La escuela como que no se piensa si no hay notas. Y también el sistema escolar chileno, hace unos 10 años atrás, hablar de escuelas que no tengan CIMSE o que no sean reportadas por el CIMSE, también era algo impensado. eso se lo debemos a los profesores. Eso se lo debemos a los estudiantes que han presionado por algo que ellos se sienten incómodos. ¿Sí? La idea de ser joven en la escuela es también aprender. Es lo mismo que la idea de ser niño. Cuando uno va a la escuela, va a jugar, y cuando va a la escuela, va a jugar a aprender, y los jóvenes también aprenden de la misma manera. No tenemos tantas diferencias. El punto es esa, que cuando te vas acercando a la media, a rendir la PSU y seguir compitiendo por dónde vas a entrar, ahí está donde está la traba. Entonces, yo creo que con esa paciencia que tienen los profesores de seguir aprendizajes, tenemos que buscar la manera de seguir destrabando estas políticas que ya están instaladas, como que si no hubiese otro horizonte de una escuela con nota o una escuela con CIMSE. Nosotros creemos que hay otras alternativas.
¿Cómo es la experiencia comparada en ese sentido, José Miguel o María, con cualquier otro?
La experiencia internacional dice que los países que tienen mejores resultados basan los resultados en la confianza. Todos los países que uno piensa, así, Finlandia, Noruega.
Los grandes paradigmas que
nos encontramos. Todos están basados en la confianza. Y en esto, aquí está el punto. María dice, nosotros decimos, estos son los criterios que vamos a seguir, y nosotros informamos a los estudiantes y a los apoderados cuánto están aprendiendo. Ese es un sistema basado en la confianza. Eso es lo que dice la investigación. De que tú, mientras más autonomía crítica sobre qué tipo de escuela quieres, qué tipo de pedagogía quieres, más avanzan. Con más control sucede lo que nosotros tenemos en Chile: un descreme y una desigualdad entre escuelas enorme.
Bueno, yo quisiera agregar aquello que plantea José Miguel, que los mayores beneficiarios de todo este cambio es este aprendizaje basado en la confianza que la reciben nuestros niños y niñas. Pero también releva un rol muy importante, que es el rol docente. Y yo no quiero dejar de lado eso, porque hoy día los profesores nos sentimos de alguna manera desvalorados, todos hacemos lo mismo. Yo creo que este cambio que nosotros hemos impulsado en el liceo releva mucho la función. Nosotros, los profesores, estamos pensando en lo mejor para nuestros niños y niñas. Estamos pensando en cómo están aprendiendo, los estamos mirando, y no estamos siguiendo patrones estandarizados, no estamos siguiendo modelos que no benefician a nuestros niños y niñas, que debería ser el foco. Tenemos otros referentes importantes, que estudios que se han hecho internacionales, que hablan de una epidemia de salud mental en niños y niñas en la primera infancia. ¿Qué lo está provocando eso? Está provocando la presión que existe en la familia, la presión misma que existe en la escuela. Y en la primera infancia, los datos son bien alarmantes. Entonces, nos tenemos que preocupar y comenzar a mirar a los niños que realmente necesitan. Los niños que necesitan ambientes escolares donde puedan aprender con alegría, puedan sentirse en un ambiente de confianza, que en la casa, la familia, los padres, cambien también este paradigma donde todos nosotros fuimos formados. Y no preguntarle a los niños que aprendieron, y no qué nota te sacaste. Nosotros percibimos y observamos que los niños hoy día ya manejan otro lenguaje también, que les gusta, no reciben premios por las notas, sino que no se les premia por un 7, por un 5, sino que el lenguaje ha cambiado, y también a ellos les gusta que les pregunten qué aprendiste o qué fue lo más importante que aprendió durante la mañana en la sala de clase. Entonces, esa interacción es muy valiosa. Ahora, claramente, los esfuerzos son de todos, de las escuelas, de las gestiones, los profesores, de la familia, y bueno, los beneficiarios directos son nuestros niños y niñas, sin lugar a duda.
Sí, yo justamente quería preguntarle sobre eso. Tú mencionabas lo de esta epidemia de la salud mental. Uno de los argumentos de los autores de esta moción tiene que ver con el agobio de los niños y niñas, que los niños chilenos son los más medicados en comparación a otros países. Y les quería preguntar justamente por eso. ¿Esta medida es eficiente en relación a esos objetivos? pienso, por ejemplo, en el tema de la jornada escolar completa, que también se ha hablado que es algo que debiera estudiarse, por lo menos, el tema de enviar tareas a las casas de los niños. Debiera ir acompañado esta ley eventualmente de otro tipo de medidas también para disminuir justamente ese agobio de los niños y niñas.
Sin duda los cambios deben uno llevar al otro. Nosotros como liceo comenzamos con las calificaciones, erradicando las calificaciones, luego aumentamos media hora el recreo. Redujimos de alguna manera a una hora de trabajo pedagógico efectivo dentro de la sala de clase, y cuando digo efectivo es porque los niños llegan motivados después de su recreo o en su primera hora de jornada a trabajar, y es una hora porque además sabemos que los niños su periodo de concentración no son más largos, y que es producto de estudio pero también de observación de los mismos docentes, que no va más allá, y en un adolescente igual. ¿Ya? Un adolescente, también tenemos un adolescente que está máximo 80 minutos concentrado, y es harto, pero la idea es poder ir reduciendo estos 90 minutos de periodo de clase, sabiendo que los estudios dicen que no tenemos más de una hora de concentración efectiva, y nuestros niños trabajan muy bien dentro de una hora. Hemos hecho adecuaciones en las planificaciones a los profesores, que se puede hacer, digamos, reducir el tiempo, y claramente acompañado a otras tantas medidas que surgieron o que se fueron implementando en los años sucesivos, que tienen que ver con cero envío de tareas a la casa, porque claramente los niños tienen que disfrutar más tiempo de juego, de interacción, ojalá con su familia, que el espacio familiar no sea una tensión, sino que sea un momento también de relajo y de comunicación, que es lo que se necesita. Claramente, las calificaciones es un tema, pero también está el tema de las tareas, que nosotros ya por lo menos hace 4 años no enviamos a los hogares tareas. Y los recreos más largos. Entonces, claro, imagínate, estudiar para una prueba día lunes. Entonces, les conté anteriormente que no tenemos, los niños son evaluados, se generan estos escenarios de evaluación, se retroalimenta, hay coevaluación, autoevaluación, interacción, pero claramente no hay un calendario de evaluación, por lo tanto, no hay la atención de preparar de un día domingo para un día lunes una prueba, porque no existe.
Oye, este tema es inagotable, el tema de la educación. Yo creo que estamos hablando de la calidad de la educación, claramente, cuando uno entra en este tema, pero los tiempos son atroces, finalmente. Cuando los temas son atractivos, se va todo corriendo, así que les agradecemos, ¿no?
Bueno, yo quería solamente agradecer la invitación. Detrás de esto hay muchos profesores. También yo creo que hay que relevar esto, el saber de los profesores que están moviendo este horizonte hacia otros lugares, y eso, hay que seguir, tener paciencia y esperar que vengan tiempos sin nota.
Que vengan tiempos mejores, dices tú.
Bueno. Sí, yo también quisiera agradecer la invitación. Nos ha tocado como liceo estar en el Congreso, la primera noción de este proyecto. Bueno, nos han invitado a muchísimos lugares a contar la experiencia. Lo vamos a seguir haciendo. Nos han llamado de muchos lugares, tanto del sur, del norte, de la región metropolitana, para poder un poco acercarse a lo que nosotros estamos haciendo. Y con gran entusiasmo hemos recibido a muchos colegios, a muchos liceos, que quieren comenzar a implementar, así como dice José Miguel, ya hay una red de escuelas, alrededor de 10 colegios que partieron, nosotros partimos en el 2017 y se fueron uniendo, hoy día alrededor de 10 colegios que están ya sin notas, por lo menos primero y segundo básico. Nosotros les llevamos un poquito la delantera, pero quisiera terminar mis palabras agradeciendo y diciendo que esto no tiene costo. Eliminar las notas no tiene ningún costo para ningún colegio.
Puros beneficios.
Tiene puros beneficios, y tienen que surge desde el interior de las escuelas. Es decir, es la mirada de los profesores, es la mirada de sus directivos, unirse, digamos, bajo el mismo objetivo, que los niños sean más felices.
María Correa, jefa de UTP, es Unidad Técnico-Pedagógica del Liceo Manuel de Salas. José Miguel Olave, director de coordinador del área de estudio y gestión de conocimiento del Centro de Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile. Muchas gracias, un gusto haber compartido esta parte del programa con ustedes. Y seguiremos conversando. Gracias. Vamos a hacer una pausa, Montserrat, ¿te parece?
Me parece.
Ya, son las 7:31, pausa, y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Benito Baranda, vicepresidente de América Solidaria Internacional. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque ha sido capaz de mantener independencia, un análisis crítico de la realidad y provocar diálogos que en otros espacios no se dan por los intereses que están creados. Es una radio que continúa siendo muy de la universidad y que tiene un alto grado de libertad en aquellos a que nos convocan para hablar. Creo en la Radio Universidad de Chile porque hace un trabajo profesional y está metido allí donde el dolor es más fuerte en la sociedad chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
¿Metro libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sí, la va encendida!
Malandanza, por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes, a las 22 horas, por estas ondas, desde el mero vitrio búnker.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar cada martes a las 16 horas el programa Economía y Calle. Un espacio que pretende acercar el tema económico a los ciudadanos de manera simple pero rigurosa. Temas como crecimiento, mercado laboral, guerra comercial y pensiones se harán presentes todos los martes a las 16 horas. Economía y Calle, conducido por Andrés Solimano y José Miguel Ahumada en el 102.5 FM.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo. Tenemos el gusto de compartir la segunda parte de nuestro programa con don Rodrigo Echecopar, economista. Fíjate que me enteré por la pauta que era economista, Rodrigo.
Ah, ¿no sabía?
No, porque yo... Nos conocimos cuando tú estabas en Ciudadano Inteligente, a cargo de la... Entonces te encontraba más cara de sociólogo. Y después fuiste presidente de Revolución Democrática. Estamos dando de a poco el currículum. No tienes cara de economista.
Es poco común en el mundo como de ONG y quizás también de la política en el campo progresista o de izquierda, pero sí, economista, de la Católica además.
Y de la Católica, bueno,
así es.
No eres el único, yo también fui de la Católica. en materia de estudio, no de
con fútbol, mucho respeto por la Casa de Bello acá, feliz de estar en la radio de la Universidad de Chile. Pero sí, así es, economista.
Y hoy día liberado de las responsabilidades partidarias, formales.
Sí, así es. trabajando en otras, muy contento también, pero feliz de haber cumplido con mi servicio de corte.
No vamos a decir tu servicio militar.
No lo vamos a poner en esos términos, pero feliz de haber cumplido ahí y ahora trabajando desde otras áreas por las luchas que llevamos adelante desde hace tanto tiempo.
Oye, yo les quiero poner un tema que a mí me dejó muy, no preocupado, pero me llamó la atención, para que lo discutamos, pues, y otros que puedan ir surgiendo. Pero hoy día o ayer se dio a conocer una encuesta de Criteria, digamos que está encargada por la Asociación de AFP. Pero Criteria es una organización que da bastante más garantía en materia de su seriedad en términos de lo que hace su trabajo. Y era consulta sobre lo que piensan las personas respecto de la reforma previsional. Y yo anoté cuatro datos que a mí me parece que son. Primero le preguntan administración del 4%. ¿Quién quiere que lo administren? 60% la misma AFP y 40% el ente estatal. O sea, esto de que no más AFP y por ningún motivo entrarán acá, el 60% dice yo quiero que me lo administre la misma AFP que tengo. La razón de fondo, pues, o que está detrás aparentemente es lo de la comisión, que es un gol que se metió alguna vez, pero está en el pensamiento de las personas. Luego dice, hay un 1,5% ese de adicional para incrementar, que tiene que ver si se elige si va al fondo privado o si se hace con él un fondo solidario. 63% quiere que sea al fondo privado, o sea, al fondo de ahorros privado, 37% no más solidario. Y el 69% quiere elegir a qué AFP destina sus cuentos. O sea, lo que la gente quiere y lo que uno dice que la gente quiere no siempre coincide, y esto es a mí me dejó dando vueltas un poco la cabeza. Rodrigo,
no he visto las preguntas que hicieron. Yo no sé si se acuerdan de una entrevista que hizo, o sea, una encuesta que hizo la CADEM, que era bien
las preguntas son, yo la leí con,
están más decentes de lo que habíamos visto en otras
Criteria y particularmente Cristian Valdivieso, que el director de Criteria a mí me da garantías de un tipo que hace las cosas en serio.
Sí.
Ahora, es que encargada por la Asociación de AFP. O
sea, sí.
Eso también es un dato.
Yo creo que más allá de a mí me preocupa mucho cuando tratamos de hacer como política en términos como de encuestas, porque preguntas de esta naturaleza no logran englobar la integralidad de dos sistemas distintos. Entonces, cuando la pregunta es, mira, el 4% más, una AFP o un sistema o un ente estatal que después lo va a licitar a otros privados, que además te va a cobrar una comisión nueva. Bueno, sabes que si la pregunta fuera a mí, yo también elegiría no pagar una comisión más, si es que esa es la única diferencia entre ambas entidades. Pero yo creo que la pregunta que tenemos que ser capaces de hacer, o el debate que tenemos que tener en Chile, no es sobre si el 4% más AFP o no AFP, sino entender cuál es la propuesta que hay detrás del movimiento social no más AFP, que es algo distinto a lo que ha planteado el gobierno, lo que ha puesto sobre la mesa. Y es entrar a una lógica de solidaridad en donde las pensiones están determinadas por las contribuciones, pero no solamente por las contribuciones individuales, sino por la solidaridad intergeneracional, que significa que los más jóvenes ayudan a los que se están jubilando hoy día, y por la solidaridad intrageneracional, que significa que los que tienen más apoyan a los que tienen menos. Entonces, cuando el debate se trata entre 40 y 41 horas, cuando el debate es entre este 4% más lo administra la AFP u otro entre privado, creo que esas respuestas o esos porcentajes que salen de las encuestas quizás no contribuyen tanto al fondo del asunto. Y ahí es donde creo que la dificultad o el desafío que tenemos desde el campo de la política es plantear, bueno, estas son las dos grandes ideas o sistemas distintos, y los ajustes pueden estar. A mí los ajustes, si el 4% lo administra un estatal con un privado, o un estatal autónomo o un estatal definido por el gobierno, para mí esos son más bien detalles. Para mí la diferencia está entre si vamos a tener un sistema de capitalización individual, que es el que tenemos hoy día, que es el ráscate con tus propias uñas, o si vamos a avanzar hacia un sistema que tenga solidaridad intergeneracional e intrageneracional, y que eso significa, como somos una comunidad, nos apoyamos entre todos, y nadie va a jubilar sin una pensión digna.
Sí, yo creo que no está tan claro el hecho de que la solidaridad que menciona Rodrigo es un elemento muy importante y que tiene directa relación con el aumento en la jubilación, ¿no? Con la tasa de reemplazo, como ocurre en muchos países. En el proyecto de Bachelet, que fue desechado, que se proponía la creación de este Consejo de Ahorro Colectivo, se decía que iba a aumentar un 20% las jubilaciones, que estaba dado por un 2% que iba a ir a este Consejo de Ahorro Colectivo y el otro 3% a las cuentas individuales. Si uno lo pone quizás en términos de que si existiera un sistema mixto con elementos de solidaridad, como este consejo, por ejemplo, en donde hubiera un porcentaje importante, por ejemplo, un 5%, que fuera a este consejo, se podrían aumentar en un 50% las pensiones. Si existiera esa noción, yo creo que los resultados de la encuesta que tú mencionas, Felipe, serían distintos.
Sí, hay un tema de debate. Un dato más para cerrar este punto.
Me parece.
Y es que a propósito de que le preguntan cómo se debería financiar las pensiones. El 84% estima que el financiamiento debe ser por ahorro individual más ayuda estatal a las pensiones más bajas. Pero no hay, yo creo que hay un tema de cómo se ha debatido todo esto, que apunta a lo que tú decías, sí, Rodrigo. Y después dice que un 9% cree que esta solidaridad intergeneracional, solo un 9% apunta a eso, que los más jóvenes financian a los más viejos, como
esa
era.
Esa pregunta antes. Me interesaría ver cómo se plantea.
No, la pregunta es cómo se financia.
Sí, pero porque,
y 7% dice que solo ahorro individual y nada más que ahorro.
Porque nadie, no, mi impresión, nadie ha propuesto un sistema 100% de reparto que es solidaridad, solo solidaridad intergeneracional. Todas las propuestas que al menos yo he visto desde el campo de la sociedad civil o del movimiento social son sistemas tripartitos que tienen aporte de el Estado, aporte de las generaciones actuales y aporte de los mismos jubilados, es decir, aporte individual. Y eso significa que es un sistema que es más robusto porque se sostiene desde distintos pilares y que es capaz de financiarse hacia el futuro. Entonces, solo para cerrar, yo, mi caso de por qué creo que tiene que haber solidaridad tanto intergeneracional como intrageneracional es porque, a mi impresión, es que los que son más ricos hoy día hay que reconocer como sociedad que hay muchas razones por las que son más ricos y tienen que apoyar a los que no están logrando capitalizar o ahorrar o tener un ingreso que les permita pensionarse con dignidad. Pero dos, y que a mí me parece súper interesante plantear, es si Chile crece, si Chile se hace más rico, si dejamos de lado el cobre y empezamos una economía verde que nos va a llevar a otros campos de desarrollo, de prosperidad, a mí me gustaría que quienes jubilen en ese Chile más rico reciban pensiones que tengan que ver con ese Chile más rico y no con el Chile de hoy, que es un Chile más pobre. Y eso, ahí es donde entra la solidaridad intergeneracional. Eso significa que nuestros adultos mayores, nuestros pensionados, viven y se desarrollan con la dignidad que nosotros hemos construido hoy día como país. No la que tuvieron ellos en el pasado y que quizás fue cuando tuvimos un país más pobre, sino hoy día. Y por eso creo que siempre es importante que los más jóvenes también apoyemos a quienes están hoy día jubilando.
Fíjate que lo importante es que mañana se vota en la Comisión de Hacienda este tema. Se está discutiendo en la Cámara de Diputados, si no me equivoco. Sí. Está. Sí. Se está discutiendo hoy día y se vota mañana. O sea, ya empieza a ir. Y es de por lejos el tema que más, porque iba agregado una última acotación de pregunta, cuáles son los temas que más le importan a los chinos. Y este es lejos el que más.
Es enorme.
El previsional gana de enorme. Por lejos. Pero fíjate que ese 84% que dice que queremos ahorro individual, pero que el Estado ayude, es un germen interesante.
Súper, porque un sistema distinto. Ahí está el mixto. Sí. Y solo para cerrar, la reforma que está planteando el gobierno no va a solucionar el tema. Y vamos a quedar pendientes. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de los fondos de la AFP ha disminuido radicalmente desde los 90 y principios de los 2000. Y eso significa que cada peso que estemos agregando al ahorro hoy día simplemente va a compensar esa falta de rentabilidad y vamos a terminar más o menos donde mismo. Y esta va a ser una discusión que vamos a tener que llevar al siguiente gobierno y de nuevo poner sobre la mesa una discusión sobre qué queremos hacer con nuestra reforma de pensiones, porque esto no se soluciona con una pequeña ley. Yo creo que nos hemos mal acostumbrado a decirle reforma a cualquier ley, y esto no es una reforma, esto es una ley que apoya, que busca aumentar quizás las cotizaciones hacia estos entes privados, pero el problema previsional en Chile, las pensiones de hoy día que son de miseria, eso no se va a solucionar con esta ley. Y espero que hacia el futuro tengamos una clase política con la madurez de dar un debate de fondo y elegir un camino para nuestro país.
Hoy día estábamos con el presidente Piñera en Estados Unidos, el tema ambiental está tomándose el panorama. ¿Tú qué viste de eso?
Sí, yo les quería proponer hablar de ese tema. Bueno, ha sido el tema que se ha tomado la agenda durante el día. El presidente hizo algunos anuncios respecto de las zonas de sacrificio, de descarbonización, en fin, habló de varias cosas. La vocera de gobierno también dio unas declaraciones llamativas, por decirlo de alguna manera. Dijo que el liderazgo internacional del presidente nos tiene que llenar de orgullo a todos los chilenos, a propósito también de lo que dijo allá en Nueva York. Y quería preguntarle a Rodrigo qué le parece esta...
¿Se nota el orgullo por las calles?
Yo quiero partir diciendo algo bueno, porque esto podría ser peor.
Pero eso es una ley de Murphy.
Siempre, o sea, tenemos a un presidente con el cual yo tengo muy pocas cosas en común, pero yo agradezco que esté en Nueva York hoy día dando una discusión sobre este tema, porque tenemos presidentes como el presidente Bolsonaro, que es un negacionista absoluto, que no tiene, que no fue a la Asamblea de la ONU. Tenemos lo mismo con Trump. Y en ese sentido, al menos hay un reconocimiento de que está sucediendo el cambio climático. Pero mi impresión es que el gobierno no le ha tomado el peso a lo que está sucediendo en el mundo. Chile es un país, América Latina, para que lo pongamos en el campo regional. Más del 50% de la población de América Latina vive en países de alto riesgo ante el cambio climático. Eso significa países que van a estar más afectados a desastres naturales, a la desertificación y las sequías que ya estamos viendo en nuestro país. Y por otro lado, la economía de América Latina, más del 50% del PIB, también está vinculado a áreas vulnerables al cambio climático. Es decir, este no es un problema que me ha tocado conversar quizás en otros paneles de radio con algunas personas de la UDI, que dicen, bueno, pero es que quizás van a tener que pasar algunos años antes de que tengamos lagos más limpios. No, este no es un problema de qué tan limpio sea el lago. Esto tiene que ver con la sostenibilidad de nuestra sociedad, de nuestra economía, de nuestra forma de vida. Y ahí es donde mi impresión es que este gobierno no le ha tomado el peso al asunto. Entonces, no sé si recuerdan que hace algunos meses salió el video de la ministra Schmidt que decía, hay que ducharse más corto. Y las duchas, si son de 3 minutos, ahí todos colaboramos en esto. Y tratan de que nosotros como individuos nos sintamos culpables y responsables de la emergencia climática. Yo les quiero decir a los auditores, a quienes están escuchando, que eso no es así. Esto es un problema colectivo, ¿ya? Hoy día, del agua que se utiliza en Chile, solo el 2% se utiliza en los hogares. O sea, podríamos ducharnos por un minuto y vamos a tener las mismas sequías, vamos a tener los mismos problemas que vemos en todo el país. Acá lo que necesitamos son políticas públicas en donde decidamos cambiar el rumbo de lo que hemos estado construyendo como sociedad. Y ahí es donde nuestro presidente no ha estado a la altura. Y a mí lo que me llena de orgullo y de motivación fue el viernes pasado en la Alameda, cuando un 20 de septiembre habían 15.000 personas marchando para enfrentar el cambio climático. Me emociona ver las intervenciones que vimos hoy día fuera del Ministerio de Medio Ambiente, la convocatoria que se hizo para este viernes 27 a las 6 de la tarde en Santiago, pero van a haber marchas en todo Chile, en donde hay una generación que está tomando la batuta y que está diciendo basta, y que esto tenemos que empezar a enfrentarlo con políticas públicas que cambien de fondo lo que estamos haciendo en nuestro país. Y espero que el
gobierno... El problema es que esa generación tiene que empezar a votar, porque si siguen no votando, los que se eligen son de otras generaciones que no les interesa mucho el tema.
Así es, hay distintas formas. O sea, a mí me encanta que nos expresemos en las calles. O sea, lo que pasó el 20 de septiembre fue 4 millones de personas en 150 países se movilizaron por el cambio climático. Y yo creo que eso es un tremendo avance. Pero efectivamente, la mejor forma de aportar no es individualmente como un poco como esa culpa a veces media cristiana de, ah, bueno, entonces tengo que reciclar. Sí, está bien reciclar, pero si tú reciclas no es suficiente para enfrentar este problema. Tienes que comprometerte, involucrarte y hacer que nuestros problemas, o sea, nuestros proyectos políticos digan basta a este sistema que ha sido solo sacar, solo extraer y poco pensar en el futuro.
Rodrigo, y en ese sentido, en relación a las decisiones políticas, ¿qué te parece que el presidente haya dicho hoy día que se está evaluando, no lo dijo con estas palabras, pero que se está evaluando firmar el Tratado de Escazú, diciendo que se están analizando algunas observaciones, pero no dijo que sí lo iba a firmar tampoco? Fue como bien ambiguo en ese sentido. Algo tan importante que se le ha reclamado ya hace mucho
rato.
Bueno,
se me acabaron un poco las cosas buenas que decir. Y mi impresión es que tenemos un presidente muy preocupado de las portadas y poco preocupado del futuro, de la historia. Hace algunos meses se decidió hacer una prórroga del subsidio al diésel, que es uno de los combustibles más contaminantes que tenemos en nuestro país. Hace algunos meses se decidió que un tratado que Chile había impulsado, que es el acuerdo de Escazú, que lo que hace es aumenta la participación ciudadana en proyectos que tienen impacto medioambiental, Chile, a pesar de haberlo impulsado, no lo iba a firmar aún. Entonces, no sirve que nuestro presidente vaya y se saque una foto con Emmanuel Macron de Francia y diga, no, y mira, vamos a hacer todo esto, si en casa no es capaz de ser consistente con la necesidad de cambio y compromiso con las políticas medioambientales. Entonces, creo que la única forma de ser consistente en serio es, mira, primero, nuestros aliados y nuestros compañeros no están en Europa. Están acá cruzando la cordillera, están un poquito más al norte, en Bolivia y en Perú, están en Ecuador, están en Colombia. ¿Y saben por qué están ahí? Porque los cambios que necesitamos en nuestra sociedad no los vamos a lograr con la buena voluntad que mostró el G7, que le decía a Brasil, les vamos a mandar 20 millones de dólares. Lo vamos a lograr cuando América Latina en conjunto le diga al mundo desarrollado, sí, estamos dispuestos a descarbonizar, pero queremos que nos rebajen las licencias a los medicamentos, a las tecnologías que hoy día nos están costando la plata que podríamos estar invirtiendo en una economía verde. Necesitamos la transferencia tecnológica para poder industrializar nuestros países y poder crear los productos que nos van a llevar hacia una economía descarbonizada, para que nos den los créditos blandos, para que podamos financiar esa transición que va a tomar 10 años, pero que tenemos que empezar a hacer hoy día. Y eso no se logra como en esa foto que quizás se convierte en una portada y que a veces...
El bombero del Amazonas.
Exacto, que es como fantástico salir la portada de la segunda, pero en verdad, como mi llamado o mi preocupación es, necesitamos liderazgos políticos que estén pensando en los libros de historia y no en la portada del diario mañana.
Ahora, ¿le van a dar un premio al presidente Piñera por el aporte a la lucha por el contra el deterioro del clima, que pero un premio que se le ha dado también a Bush, a Kissinger y a otros personajes? Entonces un premio que no.
Bien raro. El año pasado se lo entregaron a Mauricio Macri, sí, el que está impulsando Vaca Muerta, que es uno de los proyectos como extractivista. Entonces, bueno, no sé. Tampoco lo conozco tanto.
Como que se premian entre ellos. Ahora, yo creo que si no firma Escazú, está en un problema Piñera. Porque no firmar, tú lo decías muy bien, Rodrigo, Escazú lo impulsó Chile. Es un proyecto, un acuerdo que es muy trabajado por la Cancillería chilena. Y que iban a firmarlo, y si ustedes se acuerdan, cuando están allá en Estados Unidos, en Naciones Unidas, digamos, los que tienen que firmar, les dicen no firmen, absténganse. Y no lo podían entender, porque el último discurso que da Chile con su representante es diciendo que este acuerdo es lo mejor que se puede hacer, y después dice no lo vamos a firmar. Pero si no lo tiene firmado para la COP25, tiene un problema, porque es mucho más exigente lo que viene en los acuerdos de COP25, y no tener firmado Escazú es un poco absurdo. Oye, pero antes de que se nos vaya totalmente el tiempo, no podemos no dejar pasar esta pelea que hay en el gabinete. Están peleando los ministros. Está muy entretenido Mañalich, que le dice se nos pasó la mano con las expectativas. Larraín, que le dice, bueno, usted de qué ministerio es. Rieselberghe, que no es ministra, pero es como pastora del gobierno, llega y le dice que no tiene idea de economía a Mañalich, que no se meta. Está muy bonito eso. Ustedes lo disfrutan, ¿no? Me imagino.
No. ¿Sabe por qué no? Porque deja descubierto.
Alto espíritu cívico, yo sé.
Porque tenemos un alto espíritu y deja descubierto que esta es lo digo con mucho pesar, la incapacidad de este gobierno de enfrentar los problemas más de fondo que vive Chile. Entonces, hoy día que es noticia, que tenemos un ministro de salud, que ya lo conocemos de antes, que tiene estas escapadas de tarro que se convierten en noticia, que son errores comunicacionales y qué sé yo, pero han pasado, ¿cuánto que? ¿19 meses de gobierno? ¿19 meses de gobierno? Y yo les pregunto sinceramente, ¿qué cosa ha impulsado este gobierno para enfrentar los
Pregúntale
problemas
a ella, a mí
de
no me
fondo?
Yo tengo mala memoria.
Porque yo, en verdad, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con muchas de las cosas que se hicieron en el gobierno pasado, pero los 19 meses se habían impulsado cosas, se habían apostado por proyectos y se habían hecho cambios. En estos 19 meses, mi impresión es que estamos a donde mismo. O sea, estamos retrocediendo en nuestra como prestigio internacional, porque es bien poco consistente el rol que estamos jugando, pero sobre todo en nuestro país estamos perdiendo la oportunidad de hacernos cargo de problemas que son urgentes. Sí, el cambio climático, tenemos que empezar a actuar hoy día, no lo estamos haciendo. Sí, las pensiones, como hablábamos recién, vamos a tener que dejarlo para otro gobierno, porque este gobierno es incapaz de construir un acuerdo en torno a lo que se necesita cambiar. Suma y sigue, tenemos problemas que quedan pendientes y estas peleas entre los ministros no ayudan a nadie. Yo lo invitaría a que dejen de pelear y a que busquen en la oposición, en el Frente Amplio, la disposición a construir acuerdos entre las cosas en que sí estamos de acuerdo. En pensiones le hemos dicho, nosotros apoyaríamos inmediatamente fortalecer el pilar básico solidario, y eso es un alivio hoy día a la familia. Quizás no vamos a tener acuerdo de la reforma estructural, pero tenemos acuerdo en que queremos aliviar hoy día a la familia, y eso es una decisión del gobierno que no lo quiere hacer. Entonces, que se dejen de pelear entre ellos, que no están colaborando a los desafíos de Chile, y que busquen en quienes sí tienen hoy día disposición a avanzar en los desafíos que Chile tiene.
Sí, yo, bueno, decir nada más para finalizar que es muy común que esto ya lo hemos visto muchas veces, que previo a un posible ajuste ministerial siempre se dan estas disputas por la prensa, estas peleas entre los ministros. Se sabe que antes de fines de octubre tiene que haber algún cambio, porque están
los que tienen que renunciar,
que tienen que salir para ser candidatos a gobernadores o alcaldes. Entonces se crean todas estas disputas por la prensa, que es ya algo bien común.
Pero son entretenidas.
Sí, no, si uno las ve desde afuera, son entretenidas.
Son entretenidas, ¿cómo van a ser entretenidas? ¿Qué?
Bueno, entonces hagamos la apuesta al tiro. ¿Quién sale, Mañalich o Larraín?
No, Mañalich no.
Porque viene llegando, decís tú.
No, y porque además es del riñón de Piñera, Mañalich. No. Y Larraín...
No, Larraín de ninguna manera.
Tampoco. No, si no van a salir...
El gobierno pasado, Larraín completó los cuatro años.
¿No?
Generalmente el ministro de Hacienda completa los 4 años.
Los únicos que no completaron los 4 años ministros de Hacienda fueron los del gobierno de Bachelet. Sí. Todos los otros completaron los 4 años.
Qué increíble.
Incluso Aninat completó los 4 años con la crisis mexicana, el tequilazo, y con el, a pesar de haber dicho junten plata, chilenos no pierdan el empleo, a pesar de eso, también completó los 4 años, así que va a ser difícil. Rodrigo Checopar, un gusto como siempre.
Igualmente, muchas gracias por la invitación.
Al contrario. Queríamos cerrar Rolando.
Seguimos, ahí sí.
Ahí estuvo bien. Seguimos conversando mañana. A ver si pillamos a la Yasna en Israel para que nos cuente lo que está pasando por esos lados.
Me parece.
Y eso.
Ya, pues, un abrazo.
Mucho gusto. Seguimos conversando mañana. Tania González, Andrea Bustos en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Gracias por su compañía. Muy buenas noches.
Chao, chao.
Chao.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.